Muy bien, abre tu Biblia en el Salmo 120. El día de hoy vamos a ver cinco salmos. Ahorita te voy a decir por qué vamos a ver cinco salmos. Y es que a partir de este salmo comienzan 15 salmos que se conocen como cánticos graduales. De hecho, vamos a notar eso mientras avanzamos en estos cinco salmos, que cada uno de ellos comienza con esa misma frase: cántico gradual. La palabra gradual se puede traducir también como elevación o como ascenso. Y cuando uno va y busca información acerca de estos cánticos graduales o cánticos de ascenso, te das cuenta que probablemente tiene que ver con el hecho de hacer un viaje a un lugar más alto, pero también con una condición, como si estuviéramos avanzando a una posición más alta, digámoslo de esa manera. En algunas versiones de la Biblia se traduce esta frase, cántico gradual, más bien como un cántico de los peregrinos o cántico de peregrinos. Del Salmo 120 al Salmo 134 son todos estos cánticos graduales o cánticos de peregrinos. Y se puede dividir en secciones de cinco salmos. El día de hoy veremos los primeros cinco, que la constante en estos salmos es la aflicción y el peligro. Luego veremos la próxima semana del Salmo 125 al 129, donde la constante está en la confianza en Dios. Para terminar, dentro de dos domingos más, del Salmo 130 al 134, donde la constante es la comunión directa con Dios en su casa. Entonces, muchos creen que estos salmos se cantaban mientras las personas del pueblo de Israel subían a Jerusalén en las fiestas convocadas durante el año, ya sea la Pascua, ya sea el Pentecostés, iban hacia Jerusalén. Y la verdad es que ir a Jerusalén tiene este sentido de ir a un lugar más alto, ir hacia arriba. No solamente geográficamente, porque geográficamente Jerusalén está en un monte. Entonces, geográficamente, cualquier lugar de donde vengas, ya sea del norte o del sur, siempre vas hacia arriba, subiendo a Jerusalén. Pero creo que también temáticamente, porque Jerusalén es la ciudad donde Dios escogió hacer habitar su nombre. Primero porque en ese lugar, en el monte Moriá, se iba a ubicar el tabernáculo, donde David llevó el arca del pacto y la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y en ese mismo lugar sería donde Salomón construiría el templo. Y tanto en el tabernáculo como en el templo, la presencia de Dios estaba ahí. Entonces, los peregrinos, cánticos de peregrinos, ¿recuerdas? Los peregrinos avanzaban hacia arriba a Jerusalén mientras cantaban estas canciones que tenemos delante de nosotros. Y mientras los estudiamos, necesitamos tener esto en mente: que estos peregrinos van camino a Jerusalén, a la casa de Dios, pero también nosotros, el día de hoy, vamos camino a la casa de Dios. Y a mí me pega un poco esto, y creo que a varios nos va a pegar en esto, porque aun cuando no denominamos a Semilla de Mostaza como una casa de Dios, ¿no? Pero en realidad tiene ese sentido de reunirnos en un lugar para adorar a Dios. Porque yo creo que no es que en este lugar está la presencia de Dios, pero en otro lugar no está la presencia de Dios. No es así. Pero cuando nos reunimos como iglesia, la palabra de Dios dice que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Y sin duda me pega en ese sentido. Mientras vamos caminando hacia esta reunión donde estemos juntos adorando a Dios, ¿no? Pero también creo que podemos pensar en esto: mientras vamos caminando a su presencia, porque en realidad es en su presencia, cuando un día estemos delante de Él, donde está nuestra esperanza, donde está nuestra seguridad y nuestra certeza. Así es que el día de hoy veremos los primeros 5 salmos de esta colección de 15 salmos, cánticos de peregrinos o cánticos de ascenso, cánticos graduales. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo de enseñanza en manos de Dios. Señor Jesús, gracias porque podemos venir a ti. Queremos pedirte que seas tú con nosotros, guiando este tiempo de enseñanza, hablando a nuestros corazones. Creemos completamente que toda la escritura es inspirada por ti y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, esté enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Queremos estar preparados, Señor. Así es que, Señor, enséñanos, muéstranos si estamos equivocados en algo, tráenos de regreso al camino correcto, instrúyenos este día, Señor. Y sobre todo, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, trae dirección, guíanos a la verdad y convicción de pecado, de juicio y de justicia, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti mientras aprendemos y meditamos en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a leer este primer salmo, Salmo 120. Son solamente 7 versículos, lo leeré completo, dice así: Cántico gradual. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. ¡Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Sedar! Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Este salmo es un tanto poético, es un tanto una oración. Y puedes encontrar, mientras leemos, de hecho leemos el primer versículo y dice: estando en angustia, y dice qué angustia está padeciendo, y te das cuenta que está rodeado de personas mentirosas, fraudulentas, que no solamente son así, sino con su lengua engañan, hacen fraudes y mienten. Y dice: y estoy rodeado de personas que aborrecen la paz. Y dice el salmista: yo soy pacífico, yo soy de paz, pero ellos lo que hacen es guerra. Y déjame decirlo así: qué difícil vivir rodeado de personas mentirosas, engañadoras y fraudulentas. ¿Qué me dices de trabajar con personas mentirosas, engañosas y fraudulentas? Pero tengo que ir hacia allá y lo sabes. ¿Qué me dices de ser un mentiroso, un fraudulento, un engañador? Me llama la atención que en el verso 3 pareciera que hace esta pregunta. Pero pareciera que le está haciendo la pregunta a los labios o a la lengua engañosa. ¿De qué te aprovecha? ¿De qué te sirve? ¿De qué aprovecha? ¿Qué te puede dar la mentira? La Biblia habla acerca de la mentira y habla en diferentes momentos. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 6 verso 17 dice que la lengua mentirosa y también el testigo falso que habla mentiras es una de las cosas que Dios aborrece. En Juan capítulo 8 verso 44 dice que el padre de mentira es el diablo. Y por lo tanto debemos de entender esto: simplemente la mentira es pecado. De hecho, en los mandamientos de Dios, cuando Dios le entregó la ley al pueblo de Israel, dice: no darás falso testimonio. Prácticamente es esto: no mentirás. La mentira es pecado y te condena. El pecado me separa de Dios. Produce un abismo entre Él y nosotros. Es muy clara la palabra acerca del pecado, donde me dice: la paga del pecado es muerte. Y aún podemos ir un poco más allá. En 1 Corintios 6:10 me dice que los estafadores no heredarán el reino de Dios. Si el pecado nos separa del Señor, de Dios, de su presencia, es muy claro: no hay manera de estar en el reino de Dios si mentimos y somos mentirosos. Ahora me llama la atención que en contraste a esto, Jesús dice, declara acerca de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, por medio de mí. Y entonces me doy cuenta de una cosa. Sí, es muy claro, la mentira es pecado. El pecado me separa de Dios y me puede separar de Dios por la eternidad. Pero Jesús vino siendo la verdad para que por medio de Él encontremos acceso a nuestro Dios, a su presencia. Jesús vino para destruir las obras del diablo, las obras de Satanás. Hay buenas noticias en la Biblia. Dices, pues me acabas de dar muy malas noticias porque, pues mentiras si digo. Sí, pero cuando escuches estas buenas noticias, te darás cuenta que esas malas noticias pueden quedar atrás. Las buenas noticias son estas: que Jesús vino a morir por nuestros pecados, no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Él en la cruz del madero no solamente era un líder o un maestro que no lo entendieron y lo mataron, no. Jesús mismo dijo: nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Jesús en esa cruz derramó su sangre para pagar nuestros pecados, para librarnos del pecado. ¿Y cómo me doy cuenta que lo logró? Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Su resurrección me hace ver que Él venció al pecado y venció la consecuencia del pecado, que es la muerte. Él vino para darnos vida. Él vino para darnos vida. Así es que si tú el día de hoy dices: es que en realidad soy un mentiroso, créeme, en Jesús puedes tener una nueva vida. Puede librarte no solamente de la condena del pecado, sino también de la vergüenza que te trae el pecado. Jesús vino para destruir las obras de Satanás y vino para rescatarte a ti. Él puede darte una nueva vida. Ahora, estamos en un salmo donde me está hablando de personas del pueblo de Israel yendo a la presencia de Dios. Y quizás tenemos que hacer esta pregunta: ¿qué hacer con la mentira ahora? O sea, si ya tengo una nueva vida y he creído en Él, ¿qué debo de hacer con la mentira? En Efesios 4:25 me dice claramente: desechando la mentira, habla verdad con tu hermano, cada uno a su prójimo habla la verdad. Entonces, si soy creyente, tengo que desechar la mentira. ¿Cómo puedo alejarme de la mentira? Creo que hay una porción en Jeremías capítulo 9 que me llamó mucho la atención. Encontré una referencia a este versículo y cómo habla de la lengua mentirosa, pero también me habla de lo que no hicieron aquellos que, conociendo de Dios, decidieron mentir y engañar. Mira lo que dice Jeremías 9, verso 3: hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice ¿quién? El Señor. Entonces aquí me da una pauta muy clara: la persona que utiliza la mentira como una arma es porque no fue fortalecida para la verdad y porque ha desconocido al Señor. ¿Cómo puedo alejarme fortaleciéndome para la verdad? El salmista en el Salmo 120 está rodeado de este tipo de gente, pero no está hablando solamente de gentiles fuera del pueblo de Israel, sino él puede identificar que hay personas de su mismo pueblo, tristemente, que viven en esta mentira. Mira lo que dice Jeremías 3, versos 5 y 6: y cada uno engaña a su compañero, ninguno habla verdad, acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente, su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron, ¿qué dice? Conocerme, dice Jehová. ¿Quién es Jesús? Él es la verdad. Ahora lo tengo que decir claramente, tristemente hay mucha mentira en la iglesia. ¿Qué debemos de hacer? Fortalecernos para la verdad, conocer a la verdad, conocer a nuestro Dios y no desconocerle, sino cada día conocerle más. En Efesios 4:25 me narra la vida de aquel que ha sido hecho nuevo en el Señor. Él me pide: deshazte del viejo hombre y vístete del nuevo, creado según la justicia, la verdad en el Señor. Así es que desechemos la mentira y hablemos verdad, porque ¿de qué aprovecha? ¿De qué nos sirve? Ahora, el Salmo 120, ¿qué es lo que hizo cuando mentían alrededor de él y también creo acerca de él? Dice ahí en el versículo 1 del Salmo 120, clamar al Señor. El salmista no se defendió, no refutó lo que decían, no lo compartió con otros. ¿Te has dado cuenta que en nuestro tiempo una mentira se quiere tapar con otra mentira? Y no estoy hablando de, o sea, yo sé, una persona que miente para poder tapar su propia mentira, miente de nuevo. Pero ¿te has topado que alguien dice una mentira de otra persona y esa otra persona lo que hace es decir una mentira sobre la otra persona? Pero el salmista ha aprendido algo y nosotros necesitamos aprender esto, que se nos ha dicho y varias veces: ven en oración a Él, clama al Señor. Me encanta cómo dice él: clamé estando en angustia y Él me respondió. Él responde. Podemos confiar en el Señor. ¿Y qué pidió? Señor, libra mi alma, porque hay labios mentirosos, porque habito entre ellos, moro con los que aborrecen la paz. Y yo soy de paz, pacífico, pero si hablo me hacen guerra. Wow. Este es el inicio. Recuerda, es un canto de peregrino. Él va camino a Jerusalén. Tengamos en mente eso. Él está avanzando hacia Jerusalén. Y lo primero que hace es decir: estoy rodeado de gente así, Señor, libra mi alma. Entonces, si soy un mentiroso, cree en el Señor Jesús. Él puede darte una nueva vida, Él puede hacerte nuevo, Él puede transformarte, porque Él es la verdad. Si creo en el Señor y estoy mintiendo, desecha la mentira. Ven a conocerle a Él y sé fortalecido en la verdad. Tercero, si estoy padeciendo de mentiras, que alguien está mintiendo alrededor de mí o me está mintiendo, confía en el Señor, ven, ora y sigue caminando. Sigue caminando. Mira lo que dice el Salmo 121 para seguir caminando, ¿va? Cántico gradual. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mientras camino en este lugar lleno de mentiras y engaños, ¿qué tengo que hacer? Alzar mis ojos a los montes. Pero no quedarme en los montes, sino alzarlo más allá de los montes, porque su ayuda proviene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Ahora, definitivamente hay algo que en Primera de Juan se nos dice, y creo que eso es de lo que estamos rodeados. En Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios, pero checa lo que dice: y el mundo entero está bajo el maligno. Esa segunda frase es fuerte. El mundo entero está bajo el maligno. Estamos rodeados de mentiras y de engaños. El padre de mentiras, ese es el maligno. Pero no nos olvidemos de la primera parte. ¿De quién somos? Somos de Dios. Por lo tanto, ¿a dónde tenemos que alzar nuestros ojos? El Salmo 121, si alcanzas a notarlo cuando lo leí, en el primer versículo, o más bien los primeros dos versículos están en la primera persona del singular. Él dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Para después, del verso 3 al verso 8, está en la segunda persona del singular. Entonces cambia, dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ahora, pareciera que entonces esta canción era una canción que alguien respondía. Entonces, uno está cantando la primera parte, ¿no? El primer verso: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y luego alguien le respondía, o quizás varios le respondían, y le afirmaban esto: el Señor es tu guardador, el Señor es tu ayuda. Mientras va caminando hacia Jerusalén, mientras deja este lugar lleno de mentiras y camina hacia Jerusalén, hay peligros, y la voz que le responde le dice: no tengas temor, porque de los peligros Él te va a guardar. ¿Peligro de qué? Me dice ahí: de resbalar, de caer. ¿Peligro de qué? De quemarse bajo el sol, de fatigarse durante la noche o durante el día. ¿Peligro de qué? Mira lo que dice el verso 7: Jehová te guardará de todo mal. ¿Por qué dice: alzaré mis ojos a los montes? En esta época, culturalmente, en el contexto en el que está escrito, los montes eran los lugares altos donde se adoraba a los ídolos y a los dioses paganos. Alzar los ojos a los montes es buscar ayuda en esos lugares, pero el salmista me deja muy claro: más allá de los montes es donde he puesto mi mirada. La ayuda no vendrá de un ídolo. Los ídolos y los dioses paganos de esta época se adoraban en esos lugares altos y se creía que tenían poder sobre la tierra de donde eran adorados. Y por eso alguna calamidad que había en esa época se le atribuía a que el dios de esa tierra estaba enojado y había que ir y sacrificar, hacer un sacrificio para él. Pero aquí el salmista dice: no, mi socorro, mi ayuda viene no de un monte, sino de aquel que hizo los cielos y la tierra. Él sabe, checa esto, que no necesita llegar a Jerusalén para sentirse seguro. Él sabe que mientras camina, él puede sentirse seguro. Porque la contestación que tiene es: Él es el que te guarda, Jehová, el Señor es el que te guarda. La palabra guardar significa proteger, mantener, sustentar, incluso el que te vigila o el que te observa, el vigilante, el que está al pendiente de ti. ¿Y cómo lo hace? Vamos a enumerar varias cosas de cómo Dios hace para protegernos, guardarnos, mantenernos. Número uno, nos ayuda a estar firmes de pie para no resbalar. Si somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno, te van a querer hacer tropezar, te van a querer meter el pie. Bueno, no vayamos tan lejos. Uno mismo se mete el pie. ¿Pero qué? El Señor nos ayuda. ¿Y cómo nos ayuda? Nos ayuda a estar firmes de pie. Me hizo recordar el Salmo 3:3, donde David dice: tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es el que nos sostiene de pie, Él es el que nos fortalece. No solamente hace eso, Mira lo que dice en los siguientes versículos. Dice: no se dormirá, no se adormecerá. ¿Cómo nos ayuda? Está atento en todo tiempo. Está atento en todo tiempo. Yo me acuerdo que de joven podía ver una película sin dormirme. Existía ese tiempo en el que podía ver una película y verla completa sin dormirme. Pero ahora cada vez que pongo una película me duermo y me pierdo. Cuando te duermes te pierdes. O incluso cuando te estás adormeciendo, ya ni siquiera sabes si la película recorrió 30 minutos o 3 minutos. Le regresas y dices: ah, me dormí nada más. Pero te pierdes. El Señor no se pierde. El Señor no se pierde de tu película. No se pierde de tu vida. Él no duerme, Él no se adormece. Como un buen vigía, como un buen vigilante, siempre está despierto. De esa manera nos ayuda. Nos ayuda estando firmes. Número dos, nos ayuda estando atento en todo tiempo. Número tres, nos ayuda estando a nuestro lado. ¿Como qué? Como una sombra. Como una sombra, no se despega de nosotros, como una sombra. No somos Peter Pan y que la sombra se va al otro lado. Algo. Bueno, esa referencia es para los más viejitos. O pónganle a sus hijos Peter Pan. Hay una parte, sí, estoy bien con eso, sí. Es una buena referencia. A Peter Pan se le escapó su sombra, ¿no? Y se la tenía que tejer. Nadie vio Peter Pan en este lugar, ¿sí? Ah, ok, sí. No somos Peter Pan, que tenemos que andar buscando nuestra sombra para coserla. Nuestra sombra no nos deja, y nuestra sombra es el Señor. Está a nuestro lado todo el tiempo. Hay un video de esos videos chistosos donde una niña está en una plaza y pareciera que el sol, o es de tarde y el sol proyecta su sombra en el piso. Es una niña pequeñita, parece que está comenzando a caminar, tendrá quizás un año. Pero la niña, no se lo has visto, está en una plaza y va caminando y ve su sombra y se espanta y trata de correr de ella para darse cuenta y voltearse y verla de nuevo y se espanta y se cae. Sí, una sombra es algo que está a nuestro lado, pero una sombra puede causar también terror. Déjame decirlo así, qué hermoso que nuestra ayuda está a nuestro lado todo el tiempo, pero al mismo tiempo qué terrible. Porque está a nuestro lado siempre. ¿Qué provoca en ti el hecho de que Él está a nuestro lado todo el tiempo? Ahora, si está a nuestro lado todo el tiempo, y estamos hablando de un mundo que está bajo el maligno, donde hay muchos peligros, el saber que Él está a nuestro lado, que Él está atento en todo tiempo, el saber que Él nos ayuda a estar firmes, no quiere decir que nunca vamos a sufrir. Porque el mismo Señor Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Duele vivir en este mundo, pero nada nos separa de su amor. ¿Cómo más nos ayuda? Bueno, ahí dice: el sol no te fatigará, nos fortalece para no fatigarnos. Nos protege del calor del día, nos protege del frío de la noche. Y creo que esto también me habla de lo constante que es el Señor. Bueno, si no duerme, está con nosotros también durante la noche, día y noche, día y noche, día y noche, por semanas, por meses, por años, por décadas, Él está a nuestro lado. ¿Cómo nos ayuda? Bueno, ya vimos que nos ayuda a estar firmes, nos ayuda estando atento en todo tiempo, nos ayuda estando a nuestro lado todo el tiempo, nos ayuda a fortalecernos para no cansarnos, nos protege, dice, de todo mal. Incluso convirtiendo aquellas cosas en algo bueno. Por último, dice ahí en el verso 8: Jehová guardará tu salida y tu entrada hasta los pequeños detalles. Cuando salimos, cuando entramos. Ahora, muchos de nosotros quizás hemos visto en algunos lugares una pequeña cajita con una letra hebrea en algunos lugares. Cuando un judío ortodoxo tiene estas cajitas que se llaman mesusá, las pegan en la entrada. Y este es un recordatorio para ellos al salir y al entrar de esa puerta que Él está ahí, ¿no? Recuerdo que hace tiempo, hace algunos años atrás, compramos un automóvil y pasaron algunos meses y no me había dado cuenta que justo donde lo compré usado y justo donde estaba el cinturón de seguridad había una cajita como estas. Y me hizo pensar, la persona que tenía este coche antes, bueno, de entrada era judío, y segunda, cada vez que agarraba ese cinturón de seguridad recordaba que Dios estaba ahí. Ahora, Dios no es un amuleto con el que cargamos todo el tiempo. No es un amuleto, es nuestro, dice ahí, guardador. Sigamos caminando, acuérdate, está caminando este peregrino desde su hogar hasta Jerusalén, y ya vimos el Salmo 120 rodeado de aquellos que aborrecen la paz, él clamando al Señor, y segundo, recibiendo su ayuda del Señor, de aquel que hizo los cielos y la tierra. Salmo 122 dice: Cántico gradual de David. Este es uno de estos salmos, de estos 15 salmos que se identifica a David como el que lo escribe. Y dice así: Yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Yah, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Este Salmo 122 tiene su énfasis en la ciudad hacia donde se están dirigiendo, Jerusalén. Por eso dice, iremos. Pero también el énfasis está en la casa donde llegarán a alabarle y en el pueblo, porque oran por amor a sus compañeros. Este es un salmo de David. David vivía en el monte de Sión, en la ciudad de David, y hacia arriba estaba el monte Moriá, donde estaba el tabernáculo, y amaba este lugar. Y no me imagino a David teniendo ahí cerca el tabernáculo, sino diciendo, vamos, vamos. Jerusalén es la unión de dos palabras, Salem, que es la palabra shalom o paz, y Jeru, que significa fundamento o cimiento, fundamento de paz. Es, si el monte Sión era la ciudad de David, el monte Moriah era la ciudad de Dios, Jerusalén era la ciudad de Dios, es la ciudad de Dios. He podido estar en esa ciudad 3 veces haciendo algunos viajes con gente de Semilla. Y debo decir que Jerusalén es el lugar más especial en el que he estado. Si puedes ir, ve. Dice, no hombre, cuesta un chorro. Si no puedes ir, no te preocupes, vas a estar ahí. Porque el Señor Jesús va a reinar desde ese lugar. Él va a regresar en ese lugar y va a reinar desde ese lugar. Así es que si crees en el Señor Jesús, un día vas a conocer Jerusalén. Sin duda, sin duda. Ahí estaremos un día. Pero de repente este Salmo 122 me pone en perspectiva, vamos, vayamos. Como el énfasis está en Jerusalén, la ciudad de Dios, y el énfasis está en la casa de Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Vamos a encontrarnos con Dios. Ahí está el tabernáculo, su presencia. Ahí estará el templo, ahí estará su presencia. En el Salmo 133, verso 13 y 14, me dice que Jerusalén es la habitación de Dios. En Segunda de Crónicas 7, 16, me dice que es allí donde está su nombre, y dice Dios, mis ojos y mi corazón están allí en Jerusalén. Un lugar muy especial, muy especial. Algunos, encontré esta cita de un alcalde de Jerusalén que estuvo gobernando en Jerusalén, imagínate, desde el 65 hasta el 93, 1965 hasta 1993, un hombre llamado Teddy Kollek, Y él dijo estas palabras: todos tienen dos ciudades, la suya propia y Jerusalén. Y la verdad es que sí, cuando estás en ese lugar sientes que es tu ciudad. Pero todo creyente estará un día en ese lugar. Ahora, ellos van hacia ese lugar. ¿Para qué? Me dice del verso 3 al 5, para alabar. Ahí se unifican las tribus, ahí están los tronos, ahí se cumple la promesa. David recibió una promesa que uno de sus hijos reinará en ese lugar para siempre. Por lo tanto, es un lugar para alabar, pero también un lugar para orar y pedir paz. Ahora no habrá, ahora llegas a ese lugar y ese lugar es, dices, ¿cómo puede ser un lugar increíble si hay tanto conflicto en ese lugar? Entonces ese lugar conglomera tres grandes religiones en el mundo. Hay una mezquita, ahí están los judíos y ahí estamos ligados nosotros los cristianos. Y es un lugar de mucho conflicto. Y créeme, no encontrará paz hasta que llegue el príncipe de paz a reinar en este lugar. Hasta el momento en el que el Señor reine en ese lugar. Ahora, otra vez, si este es el lugar para alabar y para orar, podríamos quizás compararlo con este lugar. Por eso decía al principio, me pega porque sí, claro. ¿Cómo quisiera que aquí en Semilla las escaleras vuelvan a llenarse de gente subiendo para estar juntos alabando y orando? Pero también me hace recordar a Jesús con la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana le dice a Jesús, ¿dónde debemos de orar? Ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros decimos que en este monte, ¿no? ¿En dónde debemos de adorar? Y Jesús dice, llegará el momento que ni aquí ni allá. Porque Dios es espíritu. Es necesario que los adoradores adoren, los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad, en todo lugar. Ahora, este tiempo de, en serio son 6 meses ya que no estamos reuniéndonos en este lugar, nos hemos dado cuenta que seguimos reuniéndonos y nos estamos dando cuenta que no somos un edificio, no somos una silla, no somos eso. Somos nosotros la iglesia y seguimos reuniéndonos y seguimos alabando y seguimos orando. Ya nos dimos cuenta, la iglesia Semilla no es un edificio, somos nosotros la iglesia. Y donde estemos podemos alabarle y orar. Sí, la iglesia es el templo del Espíritu Santo, pero también la Biblia me dice que cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Hace unos momentos mi esposa nos platicaba acerca del día de ayer, el mediodía de oración, y cómo se sentían todas esas mujeres ligadas, estaban realmente reunidas, alabando a Dios y orando al Señor. Entonces, mientras caminamos, sigamos alabando y adorando a nuestro Dios. Salmo 123, veamos estos dos salmos también pequeños para terminar nuestra enseñanza de hoy. Salmo 123 dice así: cántico gradual. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Entonces, mientras seguimos caminando, el salmista sabe que, no, que sí, él va a Jerusalén y él va a alabar en ese lugar y a orar por la paz de Jerusalén, pero sus ojos están puestos ¿en dónde? En el Señor. Y así es nosotros. Sí, nuestros ojos están, ¿cuándo vamos a reunirnos de nuevo? Pero nuestros ojos no pueden estar en este lugar. Nuestros ojos tienen que estar ¿en dónde? En el Señor. El salmista lo sabe, que está dirigiéndose hacia Jerusalén, pero sus ojos no están puestos ahí, sino están puestos en el Señor que habita, dice, en los cielos. Y no hay duda, nos recuerda lo que el escritor de Hebreos nos dijo en el capítulo 12. Estamos en una carrera, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero él dice claramente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa poner nuestros ojos en el Señor? Significa que nuestra confianza está en Él, nuestra confianza está en su soberanía. Pero no solamente los ojos en el Señor, Él habla incluso de cómo los ojos de los siervos miran las manos de sus señores. Dice así, nuestros ojos están puestos en ti, nuestros ojos en sus manos, y me encanta, nuestros ojos en su obra, porque vemos que sus manos son las que, digámoslo así, nos protegen, nos cuidan, nos proveen. Necesitamos seguir su ejemplo. Mira lo que dice en Hebreos 12, ahorita lo mencioné, pero mira lo que dice Hebreos 12, versículo 2, dice ahí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero checa el resto del versículo. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, puestos los ojos en Jesús, no solamente como nuestra meta, sino también como nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque él sufrió la cruz. Cuando él caminó hacia el gozo que estaba puesto delante de él, y dice ahí, menospreciando el oprobio. Y eso es lo que vemos en el Salmo 123. Él dice, ya está hastiada mi alma, ya estamos hastiados de menosprecio. Sí, mientras caminamos en este mundo tendremos aflicción, pero sigamos caminando, sigamos avanzando. Menospreciemos el oprobio, la vergüenza, poniendo nuestros ojos en Él, en su obra y sobre todo en su misericordia y gracia que Él trae a nuestra vida. Salmo 124, mira lo que dice el Salmo 124. Dice ahí, cántico gradual de David. Es el segundo salmo de David en medio de estos cánticos graduales. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. A no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubieran pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Los primeros versículos son muy impactantes. Si Dios no hubiera estado por nosotros, nos hubieran tragado vivos. Y no nos hubieran comido en pedacitos. Dice ahí, hubiéramos sido simplemente un bocado que el enemigo se mete en la boca y desaparece si él no hubiera estado por nosotros. Si él no hubiera estado por nosotros, lo que dice es, las aguas nos hubieran inundado y nos hubieran cubierto completamente, torrentes y aguas impetuosas. Pero eso es si hubiera. Más bien, si no hubiera estado con nosotros. Pero la realidad es que Él está con nosotros. ¿Alguna vez tu vida estuvo en peligro? ¿Alguna vez Dios te rescató de peligro inminente sabiendo que quizás no la librabas de ahí? Dices, sí, uy, varias veces. Si para meternos en problemas solitos nos podemos meter en muchos problemas. Pero Él nos guardó y nos cuidó incluso antes de conocerle. Y ahora conociéndole, Él nos guarda y nos protege y nos cuida. Está muy poético este salmo, porque llega un momento a decir: éramos como aves que habían caído en el lazo, en la trampa, pero se rompió el lazo y escapamos. No nos dio por presa y escapamos de la trampa. Ahora, las aves son frágiles, son débiles, y en una trampa mucho más, pero el Señor nos dio la salida y escapamos porque se rompió el lazo. ¿Cómo nos rescató? Mira lo que dice en Primera de Pedro capítulo 1 verso 18. Primera de Pedro capítulo 1 verso 18. Dice ahí: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Alguien ha escapado? ¿A alguien Dios lo ha rescatado? Mientras caminamos y estamos rodeados de este peligro que hay en el mundo, nuestra ayuda proviene de Él. Nos ayuda estando atentos a nosotros todo el tiempo, estando a nuestro lado en todo tiempo, fortaleciéndonos, sosteniéndonos en pies, cuidando cada detalle de nuestras vidas. Sí, queremos llegar a un momento en el que estemos delante de Él para alabarle y para adorarle. Y sí, queremos estar juntos como iglesia una vez más para alabarle y orar. Y sé que el Señor nos dará ese momento para estar juntos y alabarle juntos y adorar juntos y orar juntos. Pero no somos un edificio, no somos un lugar, somos la iglesia de Dios. Y donde estamos, ahí donde estás en tu casa, podemos juntos adorarle y alabarle mientras caminamos, que nuestros ojos estén más allá del monte, en el Señor, en sus manos, en su misericordia y en su gracia. Y reconozcamos que si no fuera por Él, ya nos hubieran tragado vivos, ya nos hubieran inundado las aguas. Solo porque Él nos dio el escape, solo porque Él nos rescató con su sangre preciosa. Por eso ayúdame a leer este último versículo del Salmo 124 juntos. Ayúdame, levanta tu voz y léelo conmigo. Yo no te voy a escuchar quizás, pero los de tu casa sí te van a escuchar. Dices: vivo solo, pues que tu vecino te escuche. ¿Va? Es el último versículo, versículo 8 del Salmo 124. ¿Estamos listos? ¿Lo hacemos? Dice así: nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este día en el que al meditar tu palabra nos damos cuenta: tú eres nuestra ayuda. Si no fuera por ti, estaríamos perdidos. Señor, tú no te duermes, tú no te adormeces. En medio del mundo en el que vivimos, mientras caminamos a casa, mientras volvemos a estar juntos, podemos seguir alabándote y adorándote, poniendo nuestros ojos en ti. Señor, no solamente como nuestra meta, porque eso eres la meta, sino también como nuestro ejemplo. Tú has puesto un gozo delante de nosotros, que un día estaremos delante de ti para adorarte, para alabarte. Tú has puesto ese gozo. Pero Señor, así como tú, que menospreciaste el oprobio y sufriste la cruz, y está sentado la diestra, en el trono de Dios. Así, Señor, un día nosotros, a pesar del sufrimiento en este mundo, a pesar del dolor, un día estaremos delante de ti, Señor. Mientras caminamos, ayúdanos a reconocerte que en cada paso que damos, y a reconocer, Señor, que si no fuera por ti, no estaríamos el día de hoy aquí. Señor, el día de hoy queremos recordar la cruz, celebrando la cena del Señor, celebrando este momento, este recordatorio de que fuiste tú en esa cruz el que nos rescató. Señor, gracias por librarnos de la mentira, del engaño, siendo tú la verdad. Llegaste a nuestra vida y nos has dado una nueva vida. El día de hoy queremos recordar tu sacrificio. En el nombre de Jesús.